Bueno, pues hermanito, como he dicho, pues el Señor cuando oraba, pues, bueno, no cuando oraba, cuando la hermana estaba dando la enseñanza el sábado pasado, pues era como que, yo qué sé, que yo la miraba a ella y yo sentía las palabras del Señor que me decía, habla de la cruz, habla de la cruz. Y yo no sabía ni que me tocaba a mí la enseñanza, porque yo siempre estoy a lo mío y la verdad es que no sé. Y yo, que digo, ay, Señor, otra vez de la cruz, pero si ya mis hermanos ya saben de la cruz. Y yo ahí. Y bueno, pues yo me empecé a preparar, no, pues yo creo, y estaba orando y me vino otra cosa, y yo por ahí. Menos mal que el Señor me puso a la hermanita Luisa, que nos teníamos que ver, y le como, bueno, ¿sabes qué enseñanza? Digo, pues mira, yo creo que el Señor me está poniendo esto, porque me estaba, yo creía que era esto, pero ahora resulta que ella, no, yo creo que lo que te estaba diciendo el Señor era esto. Así que yo sí quiero deciros, hermanos, que fijaros que he recibido enseñanza, hemos dado enseñanza, la cosa ha estado revuelta desde ayer, porque yo decía a Luis, ah, no, pues yo estoy tranquila, ¿para qué dije aquello? Yo estaba tranquila, pero estaba el otro revuelto. Y sí os digo que yo qué sé, es como si tuviera todavía lo que el Señor de una manera, que es que a mí ha sido la primera que me ha llegado. Y digo, Señor, ¿y habré escuchado de la cruz? Bueno, pues yo quiero compartirlo con vosotros y nos vamos ahí a Mateo 16, 24, que es donde el Señor pues nos recuerda y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, porque en esta tarde todo le hemos entregado algo, todo. Y aquí el Señor nos recuerda que hay que renunciar a todo, dice en el 24, dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Hermano, hoy el Señor, a los que estamos aquí, nos quiere recordar y nos va a hacer algunas preguntas. Nos va a hacer algunas preguntas. Esto que he recogido ha sido del libro de San Luis María de Griñón de Montfort, que le gusta mucho a mi hermano también. Y primero voy a leer una lectura en la que dice el Señor, porque le habla a los amigos de la cruz, a los amigos de la cruz, hermano, que es verdad que se lo hemos entregado todo, pero a veces se nos olvida que Él también nos entrega algo. Algo que lo vemos con rechazo, o no vemos que sea una cruz, o eso, o estamos, como decía la hermanita, estoy siempre defendiéndome, he estado siempre luchando, y no entendemos qué es lo que me hacía ver el Señor anoche, que para mí hace un regalo, es el regalo tan grande que es tener una cruz. Y ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la enseñanza. Dice, decídanse, queridos amigos de la cruz, no sé yo si todavía somos muy amigos, pero bueno, él se refiere a los amigos, a padecer toda clase de cruces, sin excepción, sin ni selección, pobrezas, injurias, pérdida de bienes, humillaciones, contradicciones, calumnias, sequedades, abandonos, aflicciones interiores y exteriores, diciendo siempre, pronto está mi corazón, Dios mío, pronto está mi corazón. dispongámonos a sufrir el abandono de los seres humanos, de los ángeles y de aún del mismo Dios. Voy a parar aquí. Porque a veces creemos que las cruces son pues una enfermedad grande, yo qué sé, cosas que como que se ven mucho, ¿no? Pero aquí está diciendo que las humillaciones, la pérdida de bienes, las contradicciones, que esto que yo creo que es bueno, pero si yo lo veo que es bueno, ¿por qué? Pues si tú estás viendo una contradicción ahí y le has entregado tu vida al Señor, eso es una cruz que Dios te está poniendo. O sea, a través de quien sea. O también puede ser, de entre todo lo que hemos leído, una persona pues que a la que estemos con un amor impío, un amor, y que te la quite, porque está por encima del Señor, ¿no? Y el Señor nos permite estas cruces, sobre todo, para quitarnos el ídolo. El ídolo, hermano. Cuando Dios nos permite una cruz, cuando Dios permite cualquiera de estas crucecitas, o otras muchísimas más que podrían venir, que no están aquí, es porque quiere destruir el ídolo en nosotros, que puede ser también, de todo lo que hemos dicho, más que vamos a decir ahora, e incluso de nosotros mismos. Mi razón puedo tenerlo como un ídolo. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo veo. ¿Verdad? Entonces, lo voy a volver a repetir otra vez, hermanito. Pobrezas, injurias, pérdida de bienes, humillaciones, contradicciones, calumnias, sequedades, abandonos de seres queridos, de personas que antes, aflicciones interiores y exteriores. Y ahora dice, el abandono de los seres humanos, que te abandonen, de los ángeles y aún del mismo Dios. Que es que el Señor puede permitir, ¿no? Como una vez un hermanito tuvo una pequeña experiencia de lo que era no sentir el amor de Dios. A sufrir persecuciones, envidias, traiciones, el descrédito y el abandono de todos. Aquí decimos el hambre, la sed, la mendicidad, la desnudez, el destierro, cárceles, horca. Decimos aquí, ¿quién nos va a ahorcar? Bueno, pues por ahí están matando a muchos cristianos. No sabemos qué es lo que... Y toda clase de suplicio, aunque no las hayan merecido por los crímenes que les atribuyen. Imagínense finalmente que después de haber perdido todos los bienes y el honor, después de haber sido desalojados de su propia casa, como Job y Santa Isabel de Hungría, los lanzan al polvo como a esta santa. Les arrastran a un estercolero como a Job, maloliente y cubierto de úlceras, sin que les proporcionen ni un trozo de tela para cubrir sus llagas, ni un poco de comida que se le niega ni a un perro ni al caballo, y que para colmo de males Dios les abandona a todas las tentaciones del demonio, sin verter en sus almas el menor consuelo sensible. Que esto también es una crucecita. Créanlo firmemente, la meta suprema de la gloria divina y de la verdadera fidelidad a que debe aspirar el auténtico amigo de la cruz consiste precisamente en todo esto. O sea, que el que verdaderamente quiera ser amigo íntimo de Jesús, tiene que entender que estos son cruces o crucecitas, o crucezonas, que el Señor nos pone para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Entonces, el Señor hoy nos pregunta todo de nuevo. ¿Acaso ustedes quieren dejarme? Cada uno sabe lo que está pasando interiormente, pero hoy te pregunta esto, ¿huyendo de mi cruz? Como los mundanos que en estos son otros tantos anticristos. ¿Quieren también ustedes conformarse a la corriente del mundo en que vivimos y menospreciar la pobreza de mi cruz para correr en pos de las riquezas? ¿Quieren esquivar los dolores de mi cruz para correr detrás de los placeres? ¿Odian las humillaciones de la cruz para irse detrás de los honores? Aparentemente tengo muchos amigos que declaran amarme, pero en el fondo me aborrecen porque no aman mi cruz. Tengo muchos amigos de mi mesa, pero muy pocos de mi cruz. Recuerden, queridos asociados, bueno, amigos, que el buen Jesús les está mirando y les dice a cada uno en particular, miren, casi todos me abandonan en el camino real de la cruz. La idolatría, los idólatras enceguecidos, se burlan de mi cruz como de una locura. Los judíos, en su obstinación, se esclavizan en ella, como de objeto que causa horror. Los herejes la destrozan y derriban como cosa despreciable. En Filipenses 3:18 nos lo dice, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo, ahora se lo repito llorando. Más arribita nos dice, sean imitadores míos, hermanos. O sea, queremos ser nosotros, por mucho que llevemos aquí, hermano, de los que rechazamos la cruz. Y en Corintio, en Primera de Corintio 1:23, dice, para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. O sea, la cruz es escándalo para los del mundo, es locura para los del mundo. Es que dicen, pues lo que ha dicho un hermano, Señor, que pueden pensar, que piensan de mí, que voy allí, que con esto, es que es locura, pero bendito tú, que te está poniendo el Señor esa cruz. En el mundo la llama locura, infamia, necedad, indiscreción, imprudencia. Déjelo que grite, es un ciego, y en su ceguera considera la cruz solo con visión terrena. Los que nos persiguen, los que se dejan de llevar por la razón, tienen una visión terrena, muy lejos de lo que es en realidad. Esa ceguera forma parte de nuestra gloria, ya que cuando el mundo nos proporciona alguna cruz, con sus desprecios y persecuciones, nos regalan joyas, nos eleva al trono y nos corona de laureles. Claro, y ustedes me diréis, ¿y cómo nos van a regalar joya y corona con lo que yo estoy sufriendo? Pues ahora vamos a ir viendo. Pero voy a seguir leyendo donde dice, si no quieren sufrir con paciencia ni llevar su cruz con resignación, como los predestinados, tendrán que llevarla rezogando con impaciencia como los condenados. Esto es muy importante, hermano, que lo entendamos. Si no aceptamos las cruces como los predestinados, tendrán que llevarla rezogando con impaciencia como los condenados. O sea, que va a estar mal, quiera o no quiera. Pero va a ser peor. Porque cuando tú tienes la gracia de Dios, pues Él te da la fuerza. Estás sufriendo, es bueno sufrir. Yo he luchado mucho porque yo no quería sufrir. Pero bendito sufrimiento que me ha permitido el Señor desde el día en que nací. Ahora hoy lo puedo decir, antes no, antes lo rechazaba. Yo decía, pero como un Dios tan bueno, pero como un Dios tan misericordioso va a querer eso. Eso no puede ser. Pero ahora entiendo que eso eran razonamientos terreno, de la tierra, humano. Pero que las cosas de Dios, las cosas celestiales, es que no tienen nada que ver. Y la cruz es una bendición. Y continúo, dice, es decir, que si no quieren sufrir con alegría como Jesucristo, ni con paciencia, también nos dice aquí, como el buen ladrón tendrán que sufrir como el buen ladrón, a pesar suyo. Tendrán que apurar hasta las heces el cáliz amargo, sin el menor consuelo de la gracia, y cargar con todo el peso de la cruz, sin la ayuda poderosa de Jesucristo. Más aún que cargar con el peso fatídico que el demonio añadirá a su cruz. O sea, que si no tienes poco, por la impaciencia de no vivir o querer sufrir, el demonio te va a añadir un poquito más para que la impaciencia sea, pues te lleve a la desesperación, que es lo que busca el diablo. Y así, después de haber sido desgraciado en el mundo como el mal ladrón, irán a hacerle compañía en las llamas eternas. Pero ahora, después de recordar, pues, qué son las cruces y qué es lo que nos espera si no sabemos, pues, el valor de la cruz, pues, vamos a ver en primera de Pedro 2:9, ¿qué nos dice el Señor? Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdote, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y en el volumen 3, abril 21 de 1921, o sea, me paro un momentito, el Señor nos ha elegido como una raza de sacerdotal, consagrada. Él nos ha elegido y ahora nos manda cruces. O sea, yo he escuchado, y yo creo que yo también lo dije cuando empecé, pero si ahora que estoy siguiendo al Señor, ahora que le he entregado a mi vida, es como que está todo más revuelto. ¿Pero qué ha pasado? Es como que todo se me complica. No tendría que ser lo contrario, que Dios todopoderoso, todo. ¿Por qué ahora? Pues Él te ha elegido. Y dice, te dice de la cruz, en el volumen 3, le dice a Luisa, hija mía, ¿cómo es preciosa la cruz? Mira un poco, el sacramento de mi cuerpo, al darle al alma, la une conmigo, la transforma hasta volverla una misma cosa conmigo. Pero al comunicarse las especies, se desune la unión realmente contraída. Pero la cruz no. Ella toma a Dios y la une con el alma para siempre. Y para mayor seguridad se pone como sello. Por lo tanto, la cruz sella a Dios en el alma de modo que jamás hay separación entre Dios y el alma crucificada. O sea, hermano, que con la comunión, cuando se termina, ¿cómo se dice? La sustancia, eso. Pues ahí ya se desune, dice aquí. Pero con la cruz, no. El alma, dice la cruz, sella a Dios en el alma. O sea, hermano, que cada vez que tú tienes una cruz y en vez de rechazarla, la aceptas y tú decides pasar por ahí, estás sellando Dios en tu alma esa unión. O sea, y lo que tú pases, eso es como que ya Dios está ahí y ya lo ha sellado y ahí está unido y eso es una cruz, una joya que tú tienes en el cielo. Ahora, claro, si nos rebelamos, no. Estamos pisoteando lo que el Señor nos está regalando. Pero si decidimos pasar por ahí, pues el Señor nos sella eso. En 2 Corintios 4, 17, nos dice: no se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las cosas invisibles son para siempre. O sea, hermano, las pruebas, las cruces, tienen un valor enorme. Y nos tenemos que mover no por lo que vemos, no por lo que entendemos, sino por lo que no se ve. O sea, y cuando no vemos, ¿qué es lo que tenemos que poner ahí? La fe. En fe pura. Los que quieren ser verdaderos amigos de Jesús, de la Santísima Trinidad, tienen que caminar en fe pura. Y la fe pura es dejar ya nuestro razonamiento ahí crucificados con él. Crucificado, hermano. Ya no tengo que pensar por qué, decir por qué. Que recuerdo una enseñanza en la que decía que el por qué era demoníaco. Cuando preguntamos por qué, Señor, y por qué esto, y por qué lo otro. Eso es demoníaco. El Señor sabe por qué. El que quiera, te dice el Señor hoy, y tenga voluntad sincera, voluntad firme y resuelta, y esto no por instinto natural, por rutina, egoísmo, interés o respeto humano, sino por la gracia triunfal del Espíritu Santo que no se comunica a todos. No a todos ha sido dado a conocer el misterio. Esto es otra cosa con la que me derrito, hermano. Porque no lo habrá dicho el Señor muchas veces, pero a mí es que no a todos ha sido dado a conocer el misterio. O sea, hermano, que ¿por qué es locura? ¿Por qué es escándalo? ¿Para ellos? ¿Porque son más malos que nosotros? No. Pero por lo que sea, a nosotros se nos está siendo revelado algo que para ellos, pues no entienden. Y como no entienden, es una locura. Como lo era para nosotros, antes de conocer más al Señor. Entonces, hermano, esto viene en Marcos 4:1. No a todos ha sido dado a conocer el misterio. Es un regalo, Señor, tener cruces. Es un regalo. Porque el Señor no quiere revelar sus misterios más profundos, más escondidos. Más escondidos. En el volumen 6, diciembre 22 de 1903, dice otra cosa muy importante. Hija mía, en la creación yo di al alma mi imagen. En la encarnación di mi divinidad, divinizando la humanidad. Y así, como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios, destruyéndole todo lo que es de naturaleza y llenándose tanto de la divinidad de forma una especie, que forma una especie de encarnación. Dios en el alma y el alma en Dios. O sea, hermano, cuando Dios hizo la creación, dice, yo di al alma mi imagen. Pero cuando vino en la encarnación, di mi divinidad, como todos sabemos, y divinizando a la humanidad. Dios se da al alma. O sea, que, hermano, cada vez que aceptamos una cruz, pero bien aceptada, no rechazándola, se está encarnando Dios en tu alma. Es algo semejante a eso. Dios en el alma y el alma en Dios. Por eso, como decía más arriba, dice la cruz sella a Dios. Claro, porque es que se está encarnando a Dios, se está encarnando la vida divina. Por eso es verdad que, como dice en otra palabra, el yugo es suave, es ligero. Pero ¿cuándo es ligero y cuándo es suave? Cuando no luchamos, cuando no nos resistimos, cuando no nos peleamos con el Señor, cuando unimos nuestra voluntad. Señor, no lo entiendo, pero lo acepto y lo quiero sufrir porque te amo. Y entonces es que ahí se sella Dios en tu alma ya. Y entonces te da la gracia de que sea suave y ligero. Hija, en el volumen 8, octubre 4 de 1907, dice Jesús a Luisa, hija, la cruz es parte de la vida y solamente no la ama quien no ama la propia vida, porque solo con la cruz injerté la divinidad a la humanidad perdida. Solo la cruz es la que continúa la redención en el mundo, injertado a cualquiera que le recibe en la divinidad. Y quien no la ama significa que no sabe nada ni de virtudes, ni de protección, ni de amor a Dios, ni de verdadera vida. Solo la cruz es la que continúa la redención, hermanos, en el mundo, injertado a cualquiera que le recibe en la divinidad. O sea, que es a través de la cruz como nos injerta en la divinidad. Y quien no ama lo que significa, pues no está amando a Dios. Y nos dice que no actuemos como extranjeros, ¿no? Como dice San Agustín, quien añade, el que no gime en este mundo como peregrino y extranjero, no podrá alegrarse en el otro como ciudadano del cielo. Si Dios Padre no les envía de tiempo en tiempo alguna tribulación importante, ello quiere decir que ya no se interesa por ustedes, que está enfadado. Los considera solo como extranjeros y ajenos a su familia o como hijos, que no merecen participar de la herencia paterna y son indignos de su solicitud y correcciones. O sea, si tú no quieres cruz, vale, pero eres para Dios como un extranjero. No eres digno de que venga a ti y que te corrija. Pues bien, hermano, en la carta a los amigos de la cruz dice una cosa muy importante que hay que tener para saber llevar la cruz. Lleven su cruz con paciencia, que esta cruz bien llevada les iluminará en las tinieblas espirituales. Pues quien no ha sido probado por la tentación, sabe muy poco. La paciencia. Y ahora en el volumen 8 de febrero 16 de 1908 le dice Jesús, para que veamos lo que es la paciencia, a Luisa: hija mía, es exactamente así. Solo la cruz es la que hace conocer si verdaderamente se ama al Señor, pero la cruz llevada con paciencia y resignación, porque donde hay paciencia y resignación en las cruces, hay vida divina, siendo la naturaleza tan recia al sufrir. Si hay paciencia, puede ser cosa natural, no puede ser cosa natural, sino divina. Y el alma no ama más solo con su amor al Señor, sino unida en el amor de la vida divina. Entonces, ¿qué duda puede tener si ama o no, si llega a amarlo con su mismo amor? O sea, ¿tienes duda de si amas al Señor o no? Pues pregúntate cómo estás llevando tus cruces. Si la llevas, como dice aquí, con paciencia y resignación, dice que es vida divina. O sea, que no hay, si hay paciencia, no puede ser cosa natural, sino divina. O sea, la paciencia viene de Dios, claro, Dios es la paciencia. Pues la paciencia, hermano, nos dice que es súper importante. Y hay otra cosa que el Señor me decía, y era que hay que pedir a Dios la sabiduría de la cruz. Señor, yo no entiendo, pero dame tú esa sabiduría, que yo pueda no entender lo que me está pasando, sino que yo pueda aceptar, con alegría, con gozo, que las cruces que tú me permites, pues eres tú, Señor, que me corrigen, que me rechazan, es el Señor. Dice Luis María de Griñón, dice: humíllense ante las propias faltas, pero sin desesperarse. Esto para cuando son cruces, que de las que, porque son, hay pecados que nos vemos, que llevamos luchando muchísimo tiempo y que no hay manera, y nosotros pues estamos ahí todo el día luchando contra eso, y a lo mejor el Señor que lo está permitiendo para que, porque es una cruz que nos está permitiendo. Una cruz que nos cuesta mucho porque nosotros queremos estar santitos ya todo. Y entonces dice, humíllense ante las propias faltas, pero sin desesperarse. Si por ignorancia o incluso culpablemente cometieron alguna falta que les acarree cruces, humíllense inmediatamente dentro de ustedes mismos, bajo la mano poderosa de Dios, pero sin turbación voluntaria. O sea, no te turbe. Diciendo, por ejemplo, le dices al Señor: estos son, Señor, los frutos de mi huerto. Y si hubo algún pecado en la falta cometida, acepten la humillación resultante como castigo. Si no lo hubo, reciban la humillación en castigo de su orgullo. Y ahí lo voy a dejar. Le quiero pedir al Señor que nos dé esa sabiduría, el saber aceptar de verdad las cruces y que tú nos dé la gracia, Señor, ya no de rechazarlas, ya no de quejarnos, Señor, sino que la veamos como esas perlas preciosas que tú nos regalas para nuestra salvación, Señor. Porque tú nos envías esas perlas preciosas porque estás transformándonos para, como nos has dicho en tu palabra, tú nos has elegido como sacerdotes, como consagrados, para poder vivir en ti y tú en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén.